Al frente del proceso con el ELN, después del ataque de hace 24 horas, Oti Patiño, que es el jefe de ese equipo negociador. Señor Patiño, buenos días.
Buenos días.
Señor Patiño, ¿qué va a hacer el gobierno con el ELN? ¿Cómo cambia el panorama esta masacre, la muerte, el asesinato de estos 9 militares?
Bueno, en primera instancia, desde luego hay un llamado para que el ELN considere seriamente las demostraciones de su voluntad de paz. Indudablemente, aunque no esté firmado formalmente un cese al fuego, porque eso es el primer punto, uno de los primeros puntos en la agenda, indudablemente se pone como una condición necesaria para que el país tenga confianza en esa voluntad de paz del ELN, que es lastimada, lacerada profundamente por esos ataques, no solamente y esos ataques contra unas fuerzas militares que han demostrado compromiso no solamente con las negociaciones, sino también compromiso con la implementación de acuerdos humanitarios, tal como lo van a hacer mañana en la zona del Pacífico, en el Bajo Calima y San Juan, y también, desde luego, frente a otras actividades en donde las fuerzas militares han estado mostrando ese compromiso con la paz. De tal manera que cesar la guerra no es simplemente sentarse en una mesa de negociación, sino también demostrarlo con actitudes y también con el cese de hostilidades contra la población civil. Le pongo un ejemplo.
Sí.
En el Cauca, usted sabe el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional para crear una vía alterna a la carretera panamericana y que puedan transcurrir por ahí los vehículos en esa vía alterna. Y sin embargo, pese a que es algo que beneficia a toda la población que transporta hacia el sur del país y el sur del país hacia el centro, el ELN ha estado hostigando a los trabajadores para impedir que esa carretera alterna pueda desarrollarse y llevarse a feliz término. Son hostigamientos, digamos, no contra el Estado colombiano, sino contra una población civil que está siendo afectada, ha sido afectada duramente por las inclemencias del invierno.
Sí, señor Patiño,
derrumbes, en fin.
Le agradezco mucho. ¿Aló? Que le cuente. Sí, le agradezco que le cuente a los oyentes del ELN y de lo que hace el ELN, pero creo que todos estamos más o menos al tanto de la inclemencia de los ataques permanentes del ELN. Usted, como jefe del equipo negociador, habla con la gente del ELN allí en México. ¿Qué explicación le dan ellos a eso que usted está contando?
No, estamos en medio de un interciclo. Ya yo estoy en Bogotá y entonces la comunicación no es posible hacerla en este momento. Se hace a través de mediaciones como los gestores de paz.
Pero lo de
y
desde Cauca,
luego a través de ellos.
¿Es nuevo?
En primera instancia. ¿Cómo?
¿Lo del Cauca que usted nos está contando es nuevo?
Sí, es relativamente nuevo. Es relativamente nuevo. El propio alto comisionado también hizo una protesta frente a ese hecho de lo del Cauca. También en Saravena están ocurriendo hechos como el desalojo de todo un barrio por parte del ELN. Y eso de todas maneras son hostilidades. El ELN dice defender o acatar las normas del derecho internacional humanitario y sin embargo las hostilidades contra la población siguen.
Sí. ¿Y cómo es lo de
alguna manera?
¿Cómo es lo de Saravena, el desalojo del barrio?
Sí, han amenazado a los habitantes de un barrio para que se desplacen a otro sitio. No pueden vivir en ese barrio por cuanto, digamos, ellos piensan dominar ese territorio. Y ellos piensan que allí en ese barrio se alojan personas que no son afectas al ELN. Eso es desplazamiento forzado, por supuesto. En fin, hay muchas actitudes del ELN en su afán de dominar territorios que la emprenden contra la población civil y desde luego cometen ese tipo de arbitrariedades y de violaciones al derecho internacional humanitario.
Y si el ELN está en este plan de desplazar a la gente en Saravena, está en plan de no dejar construir una carretera en el Cauca, está en plan de matar a estos muchachos que mató el día de ayer, ¿cuál es el sentido o qué le hace pensar a usted que podría aceptar un cese al fuego, señor Patiño?
Porque ese es un tema que se planteó primero, incluso con un gobierno como el de Santos. Al final del gobierno se planteó un cese al fuego, se hizo un experimento de 100, que duró 101 días ese cese al fuego y se vio que era posible hacerlo. Entonces, ahí se va midiendo la voluntad de paz, pero además porque es que sin cese al fuego hoy en día es imposible casi mirar y otros elementos de la agenda están planteados antes del cese al fuego se puedan desarrollar. ¿Cómo puede haber participación de la sociedad civil en medio de las balas o con un ELN hostigando, amenazando o constriñendo a la población civil como estaba ocurriendo o como ocurrió en Nariño, donde obligaron a los indígenas a que tuvieran que elegir a los dignatarios que eran afectos al ELN? Impidiendo la libre elección de dignatarios no afectos al ELN, es decir, impidiendo la autonomía de sus comunidades en Nariño con la población agua. Eso es constriñamiento y eso viola las normas más elementales de la libertad, de los derechos ciudadanos, de los derechos políticos de las personas.
Sí.
Por supuesto, Patiño, digamos eso. Eso es absolutamente inadmisible, aún dentro de los códigos, porque ellos dicen que no acatan la Constitución Política de Colombia, pero que acatan el DIH.
Sí. Sobre el DIH, sobre el Derecho Internacional Humanitario, quiero preguntarle, señor Patiño, luego de la reunión del próximo lunes que convocó el presidente Petro con el equipo negociador del gobierno, con los garantes internacionales, ¿puede surgir la necesidad de que el ELN firme un compromiso ante la comunidad internacional del respeto al derecho internacional humanitario?
Ellos dicen tenerlas, lo han proclamado delante de los países garantes, delante de los países acompañantes, delante de la Iglesia y delante de las Naciones Unidas. Estos países están en la mesa, no solamente como testigos mudos, sino también como exigentes y facilitadores de estos diálogos. Y cuando se presentan situaciones donde hay este tipo de situaciones, estos países que además están ayudando a la mesa, están de manera política, técnica y financiera a la mesa, pues obviamente van a ejercer una presión para que el ELN obre en consecuencia con ello. De tal manera que sin ese respaldo internacional que ha sido tan importante para la supervivencia del ELN, pues digamos no en el sentido armado, sino en el sentido de ser una organización que debe buscar la paz, pues va a ser muy difícil la aceptación de un ELN con un respaldo internacional cada vez más reducido.
Sí. Señor Patiño, ¿qué le van a recomendar ustedes al presidente de la República que los convocó, como acaba de decir Ricardo Espina, a la reunión el lunes, en el sentido de que, por ejemplo, hubo una clara violación al derecho internacional humanitario con el ataque que hicieron con Tatucos cuando estos muchachos no estaban, digamos, estaban desprevenidos, etcétera, etcétera? ¿Qué le van a recomendar a ustedes al presidente?
Digamos, en primera instancia, digamos, este gobierno tiene, como ustedes lo han visto, una voluntad real de cambio, incluso afrontando una serie de dificultades en la comprensión que estos cambios tienen de muchos sectores que le tienen miedo al cambio y que aún frente a eso, pues porque mantener el statu quo es lo más fácil, pero proponer políticas de cambio y realizarlas es difícil. Y nosotros estamos convidando desde hace rato al ELN a que se desarmen y participen en esta política de cambio. Eso es, digamos, el mensaje más fuerte que tiene este gobierno para ellos. Y entonces, por supuesto, todo esto tiene que hacerse con un ELN que no esté armado. A finales del año pasado, el gobierno interpretó de que el ELN quería hacer un acuerdo bilateral de cese al fuego y con ello incluso hasta alcanzó a emitir un decreto de cese al fuego bilateral, el cual fue rechazado en su momento por el ELN aduciendo que no se ha llegado a un acuerdo formal.
Sí, pero señor Patiño, esto que ocurrió en el Catatumbo no ha sido la única violación al derecho internacional humanitario. Hace apenas 3 días en Tame, Arauca, se escondieron guerrilleros del ELN y le dispararon a un helicóptero militar que estaba sacando heridos. A futuro, si el presidente, el gobierno del presidente Petro le dio estatus político al ELN, ¿cuáles serían las implicaciones si se llegara a buen puerto en una negociación con esta guerrilla?
Sí, el estatus político, el reconocimiento político al ELN se dio desde el principio de estas conversaciones, y la importancia que se le da a la negociación con el ELN está más que probada con la mesa que se creó y también con el acompañamiento de los países garantes y acompañantes. Ha habido un acompañamiento grande, generoso, de parte de la comunidad internacional para con este proceso. El ELN ha insistido que aún se hagan más reconocimientos, pero desde luego, si estas acciones del ELN desacreditan la naturaleza de un ELN, de la naturaleza política de un ELN, pues tendremos que, actuar bajo una organización que realmente no tiene ni objetivos políticos, ni objetivos, ni tampoco sensibilidad humanitaria para desarrollar un cese al fuego y menos para ponerle fin al conflicto armado.
Eso es lo que se está jugando. Oti, déjeme hacerle una pregunta final. Usted ha estado sentado en la mesa, en los dos lados de la mesa, ¿cierto?
Sí, correcto.
Representando al gobierno y hace 30 años cuando estaba alzado en armas. ¿Hay algo que a usted le permita hoy pensar que el ELN finalmente esta vez va a ceder, que va a ser serio, que va a dar una muestra de paz? Usted que conoce, la mesa por todos los lados.
Bueno, nosotros éramos distintos, fuimos distintos al ELN, incluso cuando nosotros hicimos las negociaciones con el gobierno, no hubo nunca un cese al fuego formal, pero lo hubo real. Hubo una decisión por parte de la comandancia y también el gobierno entendió de que hubiese un cese de las hostilidades contra el M-19 en ese momento, pues facilitaron todas las conversaciones. Es más, no solamente se produjo en el sitio donde estaban realizando las conversaciones una separación de fuerzas, como se llama en el lenguaje militar, sino que también se permitió de que delegados del M-19 llegaran a las ciudades y participaran en eventos tan importantes como las mesas de análisis y concertación, mediante los cuales se discutieron reformas políticas y sociales importantes para el país. Es decir, simultáneamente a las negociaciones que hubo allá en Santo Domingo, Cauca, hubo también una serie de eventos políticos que quizás el país no recuerda en la ciudad de Bogotá. Y eso, todo eso constituyó la construcción de un proceso de paz que finalmente terminó en la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, por supuesto que también debido a otras fuerzas que en ese momento también estaban clamando por un cambio institucional en este país. Es decir, fue un proceso donde la voluntad política, más allá de lo firmado en un papel, fue fundamental, para desarrollar ese proceso. Y otro elemento que indudablemente fue muy claro fue el liderazgo de Carlos Pizarro. Aún frente a las debilidades de un gobierno y de un Estado fallido en ese momento, que no podía contener a las fuerzas del narcotráfico, que en ese momento prácticamente se han tomado buena parte de las instituciones e incluso los partidos políticos y que acechaban por toda parte al periodismo, a los jueces, en fin, a los políticos. Habían matado ya a Galán, habían matado a Pardo Leal, en fin. Un narcotráfico, que estaba en su máxima expresión de terrorismo y un Estado incapaz y sobrepasado por esas expresiones. De todas maneras, aún en medio de esas circunstancias, se hizo un proceso de paz que a la larga sirvió para renovar la institucionalidad del país.
Entiendo que al final la respuesta es algo va del M-19 de esa época al ELN de hoy, y eso es lo que creo que está de por medio, la voluntad de paz que el ELN todavía no demuestra. Señor Patiño, gracias por acompañarnos, le deseo feliz día.
Bueno, muchísimas gracias a usted.